Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues si hemos tenido alguna vez la oportunidad de dar alguna clase o alguna charla a los niños, pues nos damos cuenta que no ponen atención hasta que les decimos, pues había una vez, o empezamos a contarles alguna historia, algún cuento. Y entonces inmediatamente fijan su atención. Y algo así ha hecho con nosotros el Señor. Nos ha contado historias, que son las parábolas, para que se nos queden más grabadas, sean como explicaciones gráficas de su doctrina, de los dogmas de fe, también de la vida futura, y al mismo tiempo, pues sean los niños los que las acepten, es decir, los sencillos, los que las valoren. Pues ojalá que nosotros valoremos también estas parábolas, las historias que nos cuenta Jesús. Nos dice el capítulo 22 de San Mateo, el reino de los cielos es semejante a un rey. Pues ¿cuántos cuentos empiezan diciendo, sí, con los cuentos de hadas, érase una vez un rey? No estoy diciendo en tal época, en tal país, sino que es atemporal, ageográfico. En cualquier lugar, en cualquier tiempo, había un rey. Y este rey preparó un banquete de bodas para su hijo. Estaba muy contento porque su hijo se iba a casar. Y entonces va a invitar a el banquete, está preparando un banquete. ¿Quién es su hijo? Pues su hijo es Jesús. El rey es el Padre Celestial. ¿Y con quién se va a casar su hijo? ¿Con quién se va a desposar? Pues se va a desposar con la humanidad. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, se desposa con la naturaleza humana, se une a ella. La Iglesia, a cada alma, la esposa de Cristo. Entonces este rey manda a sus siervos a que llamen a los invitados, pero estos no quisieron ir. ¿Cuántas veces efectivamente esta triste situación? Los hombres no reconocen a su Creador. Y Dios manda y manda y manda mensajeros desde los patriarcas y los profetas y los reyes y los apóstoles, y manda señales y señales y su doctrina, y no quieren. Pero el rey envió de nuevo a otros siervos, que les dijeran, tengo todo preparado para el banquete y además he hecho matar mis terneras y los otros animales cebados, todo está preparado, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso, uno se fue a su campo, otro a sus negocios. Y los demás se abalanzaron sobre los siervos, los insultaron y los mataron. Se me está conmoviendo, quizá con tristeza, cuántas veces los hombres le íbamos a volver la espalda, pues interesados en otras cosas, dice aquí, en irse a su campo, otros a sus negocios, e incluso algunos reaccionan violentamente ante esta invitación y insultan y matan a los siervos. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos e incendiaran la ciudad. cómo se vuelve el pecado contra el pecador, cómo se tiene cuando hemos pues rechazado a Dios un terrible peso, o nos sentimos profundamente infelices, tenemos como un gran vacío, y en vez de tener bodas, en vez de estar en un banquete, en la casa del Padre Celestial, pues hemos sido arrasados por el fuego, porque se incendió la ciudad. Pero aquel rey bueno que quiere hacer felices a sus súbditos, vuelve otra vez a insistir, les dice a sus servidores, la boda está preparada, pero los invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Y los servidores fueron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, y la sala se llenó de convidados. La voluntad salvífica universal, el rey desea que se llene su sala por la alegría de su hijo, porque su hijo es su amado, y también por la felicidad de los convidados, porque él es bueno, quiere hacernos felices, hacernos participar de sus riquezas. Pero otra vez, es que solamente invita, no coacciona. Si quieren, están preparadas las cosas para el banquete, vengan. Nosotros pues, hemos procurado responder a esta invitación, aquí estamos, si quiero estar en el banquete de bodas, quiero permanecer en tu sala, queremos ser partícipes de tu dicha. Y soy también enviado, soy también uno de esos servidores que el Señor me dice, vete al mundo y recuerda cuál es el proyecto del Padre Celestial, cuento contigo. Así como el Padre me envía, los envío yo. Vayan a anunciar el banquete. Y otra vez decimos, Señor, dame conciencia de que mi vida es una misión, de que no es algo carente de sentido, de que no es una realidad para quedármela yo tan solo, sino para anunciarla, para invitar, para tener ese deseo de que el Verbo de Dios sea conocido y sea amado, y se realice la unión de ese Verbo con cada alma para que la salve, para que la divinice. Esa es mi tarea, por eso estoy sobre la tierra. No hay tarea más importante. ¿Qué voy a hacer si no estoy colaborando con la redención? Estoy haciendo que pues que aquella alma tenga el mayor de todos los bienes, la estoy haciendo feliz para siempre. Y esta es también la dificultad, porque no se trata solo de predicar un mensaje, sino, como sabemos, de hacer presente a una persona. Papa Benedicto XVI decía, el testigo debe ser algo antes de hacer algo. Debe ser amigo de Jesús para no transmitir solo conocimientos de segunda mano, sino para ser testigo verdadero. No se trata de que yo haga cosas apostólicas. Pues suba, baje, hable, venga, diga, organice, promueva. Y se trata de que yo sea apóstol. Yo debo ser algo. ¿Y qué tengo que ser? Pues ser amigo de Jesús. Porque no se trata solo de transmitir conocimientos, sino de ser un testigo. Nuestra misión no consiste en decir muchas palabras, sino en hacernos eco y portavoces de una sola palabra, que es el Verbo de Dios hecho carne por nuestra salvación. Llegó a ser presente. Muy bonito ver luego lo que explica, por ejemplo, del domingo. Este apostolado tan importante que tenemos que hacer, de que la gente tenga conciencia del domingo, del día del Señor. Pero ¿y sabes por qué la gente no va a misa? Dice el Papa, aunque sepan, pues porque la ven como una obligación impuesta. ¿Cuántas veces nosotros decimos, pues sí, esto tengo que hacerlo, debo hacerlo? Lógicamente, para ellos, los que ya dejaron de ir a misa, dice, pues acaba siendo como una imposición, como si fuera un rito que además ni siquiera comprenden. Pero lo importante es que tengan como la conciencia del Señor. Por eso me gusta repetir esa frase de aquellos mártires que decían, sine dominica non possumus, sin las cosas del Señor no puedo, yo no puedo sin las cosas del Señor, yo no puedo sin el Señor. Yo no puedo sin esta como necesidad de colmar una carencia profunda que tengo. Y ese es el gran reto, dice, ¿cómo le hago para que la gente tenga el sine dominico, como las cosas del Señor, la necesidad, podríamos decir, del Señor, la urgencia del Señor? Y dice, y esta es la gran diferencia entre nuestro apostolado y nombre de Dios y en otras confesiones. Permítanos hacer una referencia histórica. El carácter peculiar del apostolado cristiano se ve con especial claridad cuando se compara la figura cristiana del apóstol con sus paralelos en la historia de las religiones. Por ejemplo, con el rabí y con el hombre de Dios del mundo griego. ¿Qué es lo importante para un rabí y para un hombre de Dios del mundo griego? Dice, lo importante es su propia autoridad. Por ejemplo, sus conocimientos, su capacidad de hablar bien, su prestigio. Lo importante es su propia autoridad. En cambio, para el apóstol, lo esencial es el ser permanentemente amigo de Cristo. Eso es lo esencial. Y por eso San Marcos, en el Evangelio, dice constantemente que llamó a los que quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Estar con él y estar disponible para la misión. Pero primero estar con él. Por eso puedo decir, es que yo no me sale mucho el apostolado porque como que no me meto bien a los sentimientos del corazón de Cristo. Como que no soy profundo en mi vida interior. Ahora que tenemos tanta oportunidad de meditar sobre la misericordia, es que bonito es pensar que el apostolado es una manifestación de la misericordia del corazón de Cristo, de este deseo de decir, yo no quiero que te condenes, yo no quiero que estés fuera de la casa, yo no quiero que te pierdas, yo no quiero que seas infeliz. Yo tengo compasión de tu miseria, tengo compasión de tu posible infelicidad. Dice, pero ve junto con Cristo. Eres apóstol que está en Cristo. Eres un testigo, no eres simplemente un mensajero, no eres un rabí o un hombre de Dios. Y a esta Santa Faustina, la apóstol de la misericordia, dice, bueno, manifiesta mi misericordia, haz presente mi misericordia. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer presente tu amor? Te voy a hacer presente a ti. Le decía, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo. ¿Cómo lo voy a hacer? Como dice aquel punto de camino, el celo es una chifladura que tiene estos síntomas. El primero es el hambre de tratar al maestro, decir que me voy a llenar de ti y voy a caminar con tus pasos y voy a hacer que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo. Es que el apostolado es el resultado del amor, de mi unión contigo. Que el pensamiento de nuestras mentes sea uno. No estoy yo con mis cosas, como egoístamente, pensando en mí, girando en torno a mí, dándome vuelta. sino pienso con tus pensamientos, y tú estás pensando precisamente esto, en el bien de las almas, que nadie se pierda, que nadie se condene. Yo estoy para salvar almas. Nada puede haber más importante, aunque yo fuera, por ejemplo, no sé, el jefe de la FAO que reparte alimentos por todo el mundo, o aunque fuera el de la UNICEF que se ocupa de los niños, o el de la cultura, o de quién sabe quién. Bueno, lo más importante es que yo salve alma. Pues que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. ¿Cuántas cosas puedo lograr en mi unión con Jesús? De que tú y yo lo hagamos dependen muchas cosas grandes. Si estamos, como dice aquí, compenetrados profundamente, rezando juntos, suplicándole al Padre, Padre Celestial, pues como terminamos todas las oraciones, te pido esto por nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo, este dolor, esta persona, esta ciudad, este país, este homosexual, este sicario, este malhechor, este pariente mío, este difunto, esta persona que está metida en un problema, aquella otra que no acaba de salir de la tibieza. Pues dice, vamos a alcanzar misericordia porque estamos uniéndonos a Cristo, porque estamos siendo Cristo. Pues qué bonito decir, fíjate que en el año de la misericordia vas a poder manifestar la misericordia siendo muy apostólico. Porque tienes tu corazón misericordioso y porque estás manifestando la misericordia de Dios. Este atributo tan bonito. Dicen que es el máximo atributo. No solo el amor, sino casi un poquito más que el amor que Dios. Es que el amor a lo mejor puede decir, bueno, ya te perdoné muchas veces, ¿no? Ya estuvo bueno. No, es que te perdono más allá de las muchas veces. De las muchísimas veces. Es más, de las infinitas veces te perdono. Y le decía Jesús a esta Santa Faustina, si un alma bajo cualquier forma no cumple las obras de misericordia, no obtendrá la misa, perdón, no obtendrá la mía en el día del juicio. O sea, tú sé misericordioso y alcanzarás misericordia, en cualquier forma de misericordia. Y le decía, te propongo tres modos para ejercitar mi misericordia con el prójimo. Primero, intervenir con la acción en favor de los demás. ¿Y qué vas a hacer? Cualquier obra de misericordia, por ejemplo, pues eso. Visitar a los enfermos, redimir al cautivo, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que hierra, hacer corrección fraterna, perdonar las injurias. El otro día me decían de una persona, ayer me contaban que pasa, las cosas que pasan por aquí, por los pueblos, que un joven, era un niño realmente, cuando tenía 6 años, pues mataron a su papá. Ya tenía 40 años, habían pasado entonces 34 años. Y una persona le dijo, ¿ves a ese viejito que está ahí? Tú, un pobre viejito que ya no podía ni caminar. Pues ese fue el que mató a tu papá. Bueno, pues este muchacho de 40 años, este señor agarró una pistola, fue y mató al viejito. Y uno dice, bueno, habían pasado 34 años, ni sabía. Qué mal hizo también la persona que le dijo que le sembró la cizaña de decirle, pues ese fue el que mató a papá. Y dijo, ¿estás seguro? Sí, estoy completamente seguro. Ese fue el que mató a tu papá. Y me dijo, ¿y por qué no lo perdonó? ¿Qué no es cristiano perdonar? Y dice, bueno, pues dice, en primer lugar, dice Jesús a Sor Faustina, pues acciones en favor de los demás. Perdona, consolar al triste, soportar con paciencia los defectos del prójimo. Tantas oportunidades tenemos para decir, ¡ay, el defecto de este fulanita! ¡Y ay, el de otro! Soporta con paciencia. En segundo lugar, usar la palabra cuando falta la posibilidad de actuar. Bueno, es que no puedo hacer nada, ¿no? Por lo menos algo puedo decir misericordioso, algo puedo decir bueno. Ya que no puedo hacer algo bueno, por lo menos sí puedo ser positivo en lo que digo. El tercer modo sustituye a los otros dos y los incluye. Es la oración que beneficia al prójimo cuando no hay otra posibilidad. Pues qué bueno, señor, fíjate, ¿cómo reza? ¿Cómo consigue gracias con su oración? ¿Cómo hace apostolado de la oración? Y también del sacrificio. ¿Cómo puede meter muchas almas al cielo? Porque una obra de misericordia es rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Esta es toda la misericordia que podéis ejercitar y es la prueba de que me amáis. En esto, asimismo, está la gloria y el culto que debéis a mi misericordia. ¿Cuánta gracia va a haber este año? Vamos a aprovechar profundamente, decir es que esta persona como que se le removió, no tiene suficiente celo apostólico, ¿no? Pide misericordia y tendrás más celo apostólico. Haz una oración más profunda, más encuentro con Jesús. Entonces dirás, sí Señor, ya nuestros pies van juntos. Ya no voy yo solo a esa tarea apostólica, vamos juntos. Yo voy pisando sobre tus huellas. Ya no estoy yo recogiendo este fruto porque tú recoges conmigo. Estamos poniendo juntos nuestras manos. Qué bonito decir, es que yo estoy siendo Cristo, yo estoy haciendo presente a Cristo. Y qué diferencia, como decíamos, con el rabí o con el hombre predicador de la filosofía o de las doctrinas griegas. ¿Por qué es importante Sócrates o Platón? Pues por ellos mismos, porque tenían una doctrina propia. Si yo no tengo doctrina propia, yo he sido enviado, yo tengo la doctrina de otro y tengo el ser otro para hacerlo presente. Pues testigos más que maestros. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el apostolado es fruto de la unión vital con Cristo. Por eso debe salir como casi de manera natural. Me uno mucho a ti, Señor. Y si no, pues no tengo suficiente celo apostólico. Como decía nuestro Padre, no me duelen las almas. No me duelen que se condenen las almas. O sea, hijos míos, almas, gritaba almas, que el demonio se está llevando a muchas. A muchísimas, a muchisísimas. Casi a todas. Y tú estás, no cuenta Jesús con tus labios y con tus manos y con tus pies, con tu capacidad de comunicación, para salva almas, para eso estás sobre la tierra. Aunque sea con tu oración, ejercita la misericordia de la oración y del sacrificio. Pues qué ilusión que podamos decir, como le gustaba pensar a San José María, es que no llego solo al cielo, ni tampoco al infierno. Váyanse todos juntos al infierno. A veces la gente dice, pues vete al infierno. Y pues cómo se dice, vete al infierno. Pues ahí nos vamos a ver, nos vamos a encontrar en el infierno. Entonces, vámonos todos juntos al cielo. Como dice una pequeña oración de un escritor francés que se llama Peggy. La oración se llama Todos juntos. Debemos llegar todos juntos a la casa de Dios. Debemos presentarnos todos juntos. No debemos estar cerca de Dios los unos sin los otros. Debemos volver todos juntos a la casa de nuestro Padre. Es menester pensar un poco en los demás, es menester trabajar al menos un poco los unos por los otros. ¿Qué diría él, el Padre, si regresáramos los unos sin los otros? ¿Dónde está fulanito? ¿Por qué no llegó? No, pues quizás se perdió por ahí. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu primo? ¿Dónde está tu sobrino? ¿O dónde está tu papá? ¿O dónde está tu mamá? ¿O dónde está, pues, tu compañero de trabajo? ¿Dónde está? ¿No me va a preguntar? ¿Qué diría el Padre si regresáramos los unos sin los otros? ¿Qué dolor le daríamos? Pues vamos a poder hacer aquello, pues esas cosas que decía Santa Teresita también como con gran ingenuidad, pero también con muchísima fe. Le dice, Señor, pues hoy, por ejemplo, el día de mi profesión religiosa, quiero que saques a todas las almas del purgatorio. Y pues, Señor, que hoy no se vaya nadie al infierno. Señor, que ya no se condene nadie. Señor, que no se condene nadie de mi familia. Señor, que lleguemos todos juntos. Te ofrezco mi vida, como dice el Señor mío Jesucristo, mi vida, obras y trabajos, pues por mi salvación y por la salvación de todos, porque quiero tener tus entrañas. Tus entrañas son entrañas de misericordia. Y estás dispuesto a que te abran el costado para manifestar tus entrañas, de las que mana sangre y agua, los sacramentos, la purificación, la limpieza, aquello que me enciende, que me embriaga, voy a beber tu sangre. Entonces tendré como tú también, pues las mismas entrañas, esa misma profunda conciencia. Si tú eres enviado, tienes una misión, no llegues solo, que no regresemos los unos sin los otros, todos juntos. Pues dame conciencia de ser instrumento, dame conciencia de que tengo una misión, una tarea. Puedo recordar aquello que, pues que se dice al final de la misa, ite missa est. Pues de ahí viene misión, misa, lo hecho, te enviamos, como vete a la misión, a tu tarea. María Regina Apostolorum, toda ella lleva a Dios, siempre lleva a Dios. Ojalá que digan, pues tú a lo mejor no me hablas mucho, pero por lo mucho que rezas, por lo mucho que te sacrificas y por lo mucho que te unes a Cristo, me lo haces presente. No sé qué tienes, pero pues me siento movido para ir a Dios al pensar en ti. Es un testimonio de Dios. Regina Apostolorum, dice, sí, aquella que es apóstol con todos sus seres, la apóstol por antonomasia, pues que nos ayuda a nosotros también a decir, soy enviado para invitar a todos los hombres a que participen del banquete en las grandes bodas y las grandes celebraciones del Hijo del Rey. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.